Nerea Alberdi, compositora musical y violinista, que está aquí como cada lunes en Graffiti. Nerea, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Como cada lunes no, porque claro, el pasado lunes era el día de la danza, el anterior fue festivo. Te hemos echado mucho de menos, Nerea.
Y yo a vosotros.
Bueno, pero el cine ha seguido teniendo música, que es de lo que hoy nos toca hablar. Seguimos hablando de cine y música y todavía tenemos que seguir contextualizando esa irrupción del jazz en el cine.
Efectivamente, vamos a retomar un poco el tema de la música del cine de los años 40 y 50 y todo esto, momento en el que efectivamente el jazz y el rock and roll irrumpen en el cine, entre otras cosas que ocurrieron también en esta época en la música de cine.
Bueno, pues primero creo que vamos a ver alguno de los factores, ¿verdad?
Eso, os vamos a recordar un poco que, como en esta época, hubo una serie de factores de cambio. Por un lado, fue el inicio de la televisión, y que la televisión, bueno, supuso una fuerte competencia de cara al cine, y entonces el cine tuvo que buscar un poco los nichos de mercado en los que la televisión no tenía cabida. Y ya hablamos del nacimiento de la cultura adolescente en esta época, y de cómo el cine se dirigió un poco a esta cultura adolescente, mientras que la televisión se dirigió un poco al ámbito familiar, a aquello que se veía en el salón de casa. Sí. El cine se dirigió a esa generación adolescente que iba ya por su cuenta a las salas de cine y que buscaba, pues, otro lenguaje, otro tipo de personajes, de códigos, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que lo que veían en casa en el ámbito familiar con sus padres.
Ajá. Bueno, y la economía y la política, que también ejercían su influencia en la época.
Efectivamente. Y bueno, a causa de del final de la Segunda Guerra Mundial y de cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, las cinematografías europeas, en cuyas salas se exhibían sobre todo películas norteamericanas durante toda la historia del cine hasta ese momento, pues queriendo un poco resucitar sus propias cinematografías, empezaron a poner aranceles muy fuertes a las películas norteamericanas. Uh-huh. Esto, claro, influyó mucho en Hollywood, que vivió una época, pues, de crisis bastante elegante. Uh-huh. Y a todo eso también se le sumó una crisis a la industria cinematográfica de esa época debido a la caza de brujas, que empezó precisamente con un compositor de música para cine que se llamaba Hans Eisler, que había sido, bueno, pues había participado mucho en movimientos antifascistas y socialistas en la Europa de entreguerras. Su hermano creo que era también el dirigente del Partido Comunista en Estados Unidos, y bueno, cuando empezó la caza de brujas, el FBI puso la mirada sobre este compositor y fue sometido a un interrogatorio muy fuerte y creo que también a alguna pena de cárcel. No fue sino el primero. Un montón de cineastas, de músicos, gente que trabajaba en la industria cinematográfica de Hollywood fue sometida a muchos interrogatorios, muchas penas de cárcel. Otros, bueno, los que no quisieron hablar, a penas de cárcel. Los que hablaron para salir un poco del paso, delataron a otros, y así, bueno, centenares de personas se vieron interrogadas y perseguidas. Gente que fue tachada de antipatriótica y de poco segura, y entonces se les echó de la industria, no pudieron seguir ejerciendo. Y estos eran gente que había trabajado durante 30 años y muy, gente muy, muy renombrada, como Fritz Lang, incluso Chaplin estuvo perseguido, etcétera. Eso también afectó a la industria,
claro
que se quedó sin muchos de sus grandes artistas.
De grandes talentos, ¿no?
Eso es. Y a todo eso también se sumó que mucha gente, que veteranos de guerra, volvían de la guerra y bueno, tendieron a instalarse en su casa, a casarse muy rápido, y empezó el famoso baby boom de los 50, y esta gente, pues, no acudió mucho a las salas de cine. Todo esto hizo que el cine entrara en crisis. Uh-huh. Y el cine tuvo que buscar, bueno, pues un poco la novedad, tuvo que dar un giro. Siguió manteniendo el discurso hegemónico, pero tuvo que introducir novedades para atraer sobre todo a esta cultura adolescente a las salas de cine. Vale. Para poder seguir un poco en vigor.
Claro, sí, atraer público, ¿no? Para ver que pudiera seguir vivo, ¿no? Viva la industria cinematográfica. Bueno, pues tenemos contextualizado un poquito el panorama de aquella década de los 50, Nerea, y ahora sí que vamos a ir con la música, ¿no? Con el jazz.
Eso es. Y entonces, en este contexto, introdujeron nuevos estilos, que eran los estilos que esa cultura adolescente estaba consumiendo también, tanto en tocadiscos como en la radio. Y otra cosa muy importante que sucedió es que se rompió un poco una ruptura entre la música diegética y la extradiegética. Uh-huh. Hasta ahora, estaba muy clara la diferencia entre los estilos que sonaban en una película como música diegética, es decir, los que sonaban en directo, bien porque los personajes los cantaban, o salían de un gramófono, o de la radio, o se escuchaban en una representación de ópera, y la música extradiegética, esa música de fondo que ya hemos visto que se llamaba sinfonismo clásico y que era música pues orquestal, muy basada en modelos antiguos y tal. Pero a partir de esta época, esa ruptura se empieza a perder un poco. Y esa música que antes sonaba solamente en los gramófonos, el jazz, o la ópera, o una balada irlandesa, o una música folclórica, ahora también empieza a sonar como música de fondo, de diálogos, sí, en una persecución. Empecé a ver jazz en ese contexto. Uh-huh. Antes había jazz, pero era cuando se ponía un gramófono y sonaba una canción. Ajá. Ahora puede haber una persecución y de fondo lo que suena es jazz.
Vale. Bueno, pues creo que tenemos unos cuantos ejemplos además para ilustrar esta explicación, ¿no?
Efectivamente. Bueno, primero he traído unos ejemplos para explicar lo que sucedía antes. Entonces he traído un ejemplo de antes, de cómo era esta música que solamente se daba como música diegética.
Okay.
Y el primer ejemplo es un ejemplo del año 40, es decir, antes de esta época en la que el jazz irrumpe. Es un ejemplo de jazz, pero es un ejemplo de jazz de la época en la que los personajes lo tocan y lo cantan.
Ajá, súper broadwayano.
Muy broadwayano.
Broadwaytarra, ¿no?
Broadwaytarra total, eso es. Y es del año 40, la película se llama Strike Up the Band, el director es Busby Berkeley y el compositor Roger Edens. 1, 2.
Bueno, Strike Up the Band, ¿no? Que había, por cierto, una guerra que se desencadenaba por la importación de quesos y tal en la película.
Eso es. Pues un ejemplo anterior, lo que suena es jazz de esa época de los años 30, pero suena en ese contexto de que los personajes lo cantan y lo bailan. No está sonando de fondo de una persecución, ni detrás de un diálogo, ni en cualquier otro contexto, ¿no?
Sí,
ni
para rollo describir. Musical al uso.
Es un común, eso es, el vale. Típico musical al uso.
Ajá, vale, estupendo.
Otro ejemplo es de ahora, de también anterior a esta época, de para recordar cómo era la música incidental o extradiegética, esa que está en todo el resto del tiempo, que no suena de un gramófono, ni de la radio, ni cantada por los personajes. La música de fondo, ¿no? Como era anteriormente, pues orquestal y tal.
Aquí tenemos el ejemplo.
Frank, what's the matter? Why did we stop? What's the time? Oh, this clock's wrong. Must be 3 or 4. Why?
That can't be the dawn breaking over there.
It's in the winter that you see the northern lights, isn't it?
That's not the northern lights. That's Mandalay.
Peliculón, ¿no? De Hitchcock.
Peliculón, Rebeca.
Rebeca, vale, con Laurence Olivier y John Fontaine ahí en la peli. Mm-hmm. Vale, bueno, pues ya nos estamos ubicando un poquito, ¿no? Estamos repasando también, ¿no? La música diegética y la extradiegética.
Eso es, y esto es como era hasta la Segunda Guerra Mundial. La música diegética era de cualquier tipo y la música extradiegética siempre era esta música orquestal basada en el romanticismo y demás. Y entonces, como hemos comentado, después de la Segunda Guerra Mundial, la cosa cambia. Y, por ejemplo, la música extradiegética cambia hasta el punto de que la primera música que vamos a escuchar, que no es de jazz, es la música del Tercer Hombre,
ajá,
en la que la banda sonora está hecha sobre todo con música de cítara. Algo completamente impensable antes de esta época, en la que la música siempre era orquestal en Estados Unidos. Ahora, eso, pues la música que antes sonaba de un gramófono, ahora puede sonar durante el resto de la película.
Vale. Escuchamos, por lo tanto, la música del tercer hombre.
Eso es.
Venga, The Third Man.
Do me, old man. It's you I want to see. Not the police. Remember that, won't you? Don't be so gloomy. After all, it's not that awful. What the fella said. In Italy, for 30 years under the Borgias, they had warfare, terror, murder, and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love. They had 500 years of democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock. So long, Holly.
Por cierto, Orson Welles, que nació un 6 de mayo.
Ay, pues
sí,
eso no lo sabía.
Sí, antes, pues antes justo le he visto que creo que era su voz la que estábamos escuchando, ¿verdad?
Sí.
Creo que era la suya.
Era, vale. la suya.
Que la música, ¿no? El tema principal suena durante toda la peli, casi desde el principio, ¿no?
Sí, la verdad es que es el tema central se reutiliza una y otra vez, del músico Anton Karas, un músico vienés. Sí, pues esta música de cítara hubiera sido imposible, una música tan minimalista y de un formato tan pequeño y con un tema que se repite tanto antes, claro, de esta época. En esta época se introducen esos nuevos géneros como música extradiegética.
Claro, bueno, en su momento, ¿no? Fue algo rompedor, o bueno, por lo menos, ¿no? Sí que rompía con los moldes anteriores, ¿no? De esa orquestación.
Efectivamente. Uh-huh. Y el siguiente ejemplo que traigo es un ejemplo de, bueno, de cómo el jazz se introduce poco a poco, muchas veces de una manera un poco edulcorada y al principio, sobre todo, integrado dentro de este sinfonismo orquestal, se introducen tintes de jazz, se van introduciendo armonías de jazz, melodías que nos suenan a jazz, aunque sin romper todavía del todo con el discurso que veníamos teniendo.
Ajá.
El primer ejemplo que traigo de esto es, se llama The Madame the Beautiful, es una película de Vincent Minnelli con música de David Raxin.
Sí, lo sinfónico está muy presente, ¿no?
Sí, sí, esto es sinfónico, es completamente sinfónico, pero ya se va viendo cómo se integran un poquito esas armonías de jazz, esos tintes un poco jazzeros.
Vale.
Dentro de que es sinfonismo puro y duro, vamos.
Este, The Bad and the Beautiful, estamos en el año, como decías, 1952, que por cierto al castellano se tradujo como Cautivos del Mal.
Es verdad, cierto. El siguiente ejemplo ya es un ejemplo más rompedor, los dos siguientes ejemplos que traigo. El primero es de una película que se llama Private Hell 36, del año 54, y aquí sí ya, con esta música de Leith Stevens, lo que suena, pese a no ser jazz de club, el jazz que se tocaba en los clubs era diferente, esto sí que ya suena más a jazz puro, jazz puro de alguna manera, o sí que nos va a sonar más a jazz.
A ver... Fíjate, porque con este rollo latín, ¿no? Latin,
sí,
jazz casi. Es una peli de cine negro, ¿verdad?
Entonces, sí.
Claro,
¿qué asociado tenemos hoy en día el cine negro a este tipo de música? Ahora,
sí,
nos suena como a detectives.
Sí, exacto, ¿no? Esas persecuciones, ¿no? A ver, sí, ¿quién ha cometido el delito?
Sí, y realmente creo que es simplemente la conjunción de que en esta época empezaron a estilarse una serie de películas más tipo thriller y más tipo drama psicológico y se decidió utilizar jazz precisamente por esto, para un elemento innovador, más vinculado a la cultura adolescente y tal. Pero vamos, que en principio el jazz no es que esté ligado a los detectives en sí mismo. Es algo que, bueno, que sucedió de esa manera porque sí, pero...
Ajá. Bueno, y ahora tienes una peli, pedazo texto teatral, pedazo obra de teatro y también película, claro.
Y pedazo banda sonora. Me encanta esta banda sonora. Quizá es de mi... Igual está en mi top 10 de bandas.
¿Sí?
Me chifla.
Vale.
Sí. Un tranvía llamado Deseo, del año 47, dirigida por Elia Kazan, con música de Alex North, y que fue un hito, realmente, porque esta película sí que quizá fue, una banda sonora muy, muy innovadora, y quizá fue la primera que introdujo el jazz de esta manera. La que hemos escuchado ahora mismo era posterior. Esta fue quizá la pionera.
Mm-hmm. Lo escuchamos, lo recordamos.
Sí.
Ahí está una de las bandas sonoras favoritas de Nerea Alberdi, de Alex North, esa pieza de un tranvía llamado Deseo. Bueno, pues seguiremos hablando también del jazz, pero creo que vamos a pasar al rock and roll ya en nuestra siguiente entrega, ¿verdad?
Eso es, pasaremos al rock and roll.
Vale, bueno, eso será dentro de 2 semanas, porque la semana que viene nos toca un poquito clases musicales, divulgación musical. Nerea Alberdi, que ha estado aquí, yo no sé, la semana pasada con Beochi, ya sabes que tenemos aquí Máquina del Tiempo y tal,
¿sí?
Me fui al año 77, ¿eh? A los estudios de Florida, conocí al becario en aquella época de John Williams y tal.
¡Oh!
Bueno, te voy a decir más, Nerea, no está bien que yo lo diga, pero bueno, que compuse yo la banda sonora de Star Wars, el tema principal.
¿Qué me dices?
Así como lo oyes.
¿Qué me dices?
Con lo cual, claro, que yo sé que estuvo aquí uno de los grandes compositores también y directores de orquesta, ¿no?, del cine, y si te descuidas, igual en el pasado, pues, Anne, compusimos tú y yo alguna de las piezas de Morricone y no somos conscientes, ¿no?
Eso es, y no nos hemos enterado.
No nos hemos enterado.
¡Joder! ¡Vaya notición! ¡Un bombazo!
¡Un bombazo! Bueno, Anne, Nerea, ¿has estado con el tío Ennio o qué?
He estado con el tío Ennio. Vale. Estuve en el Beque el sábado y quería cerrar el programa con él, aunque no viene a cuento con el tema de los 50, porque esto es posterior. Pero bueno, quería hacerle un pequeño homenaje hoy y cerrar el programa con su mítico tema de Cinema Paradiso, que vergüenza debería darme. He visto la película hace 3 semanas por primera vez en mi vida.
Ah, no, nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde con la de pelis que hay, para ver qué tal estuvo el concierto.
Estuvo bien. La verdad es que a título personal me dio un poco de pena que no fuera en el Euskalduna, porque el Beck no está tan pensado para... La acústica del Beck no está tan pensada. Entonces había que microfonear toda la orquesta, y una orquesta por sí misma ya está balanceada. De sonido, está pensada para que todo esté equilibrado.
Claro.
Pero con tanta microfonía el equilibrio se pierde un poco. Eso aparte, muy bien.
Ya, quizá no había más cuestión de aforo que de sonido, ¿no?
Claro.
Es lo que primó, ¿no?
Es lo que primó.
Mereció la pena, entonces.
Hombre, claro que mereció la pena.
Pues con ese pequeño homenaje a Ennio Morricone nos vamos a despedir, ¿verdad, Nerea Alberdi?
Nos despedimos hasta el lunes que viene.
Hasta una isla, Nerea.
Verdi.
Agur. compositora musical y violinista Nerea Alberdi, como cada lunes en Graffiti, hoy hablándonos también de ese concierto de Ennio Morricone en su gira de despedida, que la comenzó aquí mismito